RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía. Dirección Carmen Sofía Jiménez. Dirección técnica Daniel Mejía.
Muy buenos días para todos y todas nuestras oyentes del programa Palabreando con Sofía, un espacio para pensar la filosofía. Programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la Universidad Nacional, abierta y a distancia. Bajo la dirección y conducción de quien les habla, Carmen Sofía Jiménez Sánchez, la musicalización de Claudia Isabel Serrano y la dirección técnica de Daniel Mejía. Sean bienvenidos.
Reflexiones.
Amigos y amigas, en el programa de hoy reflexionaremos sobre la obra El malestar en la cultura de Sigmund Freud y la encrucijada que nos propone la convivencia y estabilidad cultural en las sociedades occidentales frente a la represión que nos origina en las exigencias sociales. Desarrollaremos planteamientos acerca de la posibilidad e imposibilidad de ser felices en estas sociedades industrializadas y cuáles serían los caminos propuestos por muchos teóricos para resolver estas inquietudes que se convierten, además, en un aspecto fundamental para nuestras vidas. Para resolver estas inquietudes hemos invitado al profesor Yuri Hamann Mesa. Bienvenido, profesor.
Gracias, Carmen Sofía, por tu invitación.
Muy bien. El profesor Yuri Hamann Mesa es licenciado en Filosofía de la Universidad de San Buenaventura, especialista en docencia universitaria de la Universidad Militar de Nueva Granada y magíster en Desarrollo Educativo y Social del CINDE UPN. Candidato a doctor en estos momentos en Pensamiento y Cultura en América Latina del Instituto de Pensamiento y Cultura de América Latina, IPECAL, y actualmente se desempeña como tutor del Programa de Filosofía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Entonces, para comenzar, amigos, nuestro tema del día. La primera pregunta que le tenemos al profesor Yuri para desarrollar nuestro tema del día es ¿por qué es necesario establecer una diferencia entre lo que para nosotros es la cultura occidental frente a la existencia de otras culturas y en qué se sustenta la edificación del pensamiento que denominamos también occidental?
Bueno, desde el pensamiento occidental se puede hacer una mirada histórica de cómo se ha concebido la cultura. Desde los griegos podríamos decir que la cultura es un constructo, un cultivo de experiencias significativas, tanto de arte, pensamiento, en todo lo que para el hombre ha constituido como una herramienta importante para digno de ser heredado para los demás. Y desde ahí pues se considera que la cultura occidental está enmarcada en unas categorías de pensamiento racional, de lógica, y de una determinación a ser una estructura dominante para todos los pueblos que han tomado como herencia esta denominación de cultura. La cultura, desde este aspecto, podríamos determinar que desde los griegos, por ejemplo, la determinación importante estuvo marcada por una lógica de pensamiento. Por ejemplo, en Aristóteles ya es lo que determina al hombre como un ser racional. Desde Platón, por ejemplo, ya es un hombre que se está constituyendo en un movimiento del eros hacia una determinación, pero no tanto lógica en el sentido aristotélico, y que durante todo el desarrollo de pensamiento desde las épocas antiguas, modernas, contemporáneas y actuales, ha tenido ciertas evoluciones y que mirando desde el pensamiento crítico, está la tensión entre el dejarse determinar por unas circunstancias ya dadas como lo pretendió o lo ha querido la lógica sistémica y una búsqueda de una indeterminación, de un estado posible. Desde este punto de vista, pues podríamos rápidamente hacer unas miradas importantes, por ejemplo, en la época intermedia entre la antigua y la moderna, que estuvo por un pensamiento determinado por un pensamiento moral y ético. En los helenistas hubo unas tendencias antagónicas entre el querer ser feliz hasta de una tendencia hedonista hasta una determinación marcada por una lógica prácticamente que matemática. En la época medieval, el concepto de cultura no tuvo mucha evolución, por así decirlo. Estuvo más replicado en las tendencias marcantes de la antigüedad entre lo platónico y lo aristotélico, terminado por Santo Tomás y San Agustín. Y en realidad lo que se hizo fue replicar un poco esas dos tendencias de pensamiento. En la época moderna, como una institucionalización de la racionalidad, el concepto de cultura tuvo unas tendencias importantísimas de destacar, que fueron los movimientos racionalistas y todo el proceso de enciclopedismo y los autores que un poquito determinaron el concepto de utopía, que era pretender un poco liberarse de esos conceptos universalistas de las sociedades modernas racionales, y pretendían más enmarcar una búsqueda ideal de culturas que tuviera una tendencia más hacia la felicidad, hacia el estado ideal para el hombre. Ya en la época contemporánea hubo un sacudón fuerte en lo que al concepto de cultura se puede hablar, ya hablándolo un poco de la escuela de la sospecha con Marx, Freud y Nietzsche. Se ve que el concepto de cultura tiene una gran gran deslinde con lo que se venía marcando con la cultura moderna. Hacen una ruptura grande en cuanto a la cultura moderna y pretenden ya mostrarlo desde un punto de vista económico, en el sentido de Marx, o un contexto más de ético y moral, en el sentido de Nietzsche y Freud. Ya acercándonos más en el punto de vista de Freud y en el contexto de la cultura, tendríamos que decir que él enmarca su pensamiento de cultura en tres grandes obras: Totem y Tabú, que la escribe en 1913, El porvenir de una ilusión, que la escribe en 1927, y El malestar en la cultura, que la escribe en 1930. Se puede decir que todas estas tres obras son un proceso evolutivo de lo que concibió como cultura, y el tema que los une es el de la relación entre la organización social y la culpabilidad. El malestar en la cultura aborda problemas morales y religiosos. Su área específica será el estudio sobre el sentimiento de culpabilidad y las represiones. Los antecedentes de los escritos de Freud están determinados por otros autores muy importantes que estaban contemporáneos a él y que influenciaron su pensamiento. Entre ellos se pueden colocar a Schopenhauer, que ve el movimiento esencial del hombre en un sentido de voluntad, una voluntad que busca el placer, que busca la satisfacción. Y en Nietzsche se ve que el sentido de felicidad del hombre es en sentido también de rechazo a la normatividad a la cual se ha visto asumida por las mismas imposiciones culturales. En los escritos de Nietzsche, especialmente Más allá del bien y el mal, por ejemplo, o La genealogía de la moral, enmarca que el desarrollo cultural ha estado determinado por ciertas tendencias entre la lógica impuesta desde todo el constructo del racionalismo occidental iniciado desde los griegos hasta la modernidad, y que de acuerdo a esta historia, a esta herencia recibida, prácticamente que el hombre ha estado subyugado, ha estado reprimido por unas tendencias de pensamiento, a lo cual Nietzsche pretende mostrar que hay otras posibilidades de emanciparse, y estas posibilidades de emanciparse están en unas tendencias que el hombre interiormente tiene, que solamente se pueden dilucidar tal vez en las obras de arte o en las creaciones artísticas, donde el hombre puede dejar de lado lo represivo, lo reprimido por lo que ha estado por las sociedades, y mostrar lo que verdaderamente en su esencia tiene. Esto lo retoma un poco Sigmund Freud en el malestar de la cultura, y empieza a abordar una temática de gran importancia para lo que a nuestro haber está, que es el concepto de cultura en las culturas occidentales. El punto de partida de Freud es: la felicidad no es un valor cultural. Y no es un valor cultural, ¿por qué? Porque de alguna manera las tendencias que tiene la estructura psíquica del hombre, del ello, el super yo y el yo, no cabe una estructura de felicidad, porque la tendencia que enmarca la felicidad está constituida por la satisfacción, por la sublimación, por la imperancia del eros. Y que de ordinario, si se mira la génesis del desarrollo humano, eso no tiene cabida, porque desde los inicios de las civilizaciones, apenas el hombre empezó a constituirse como grupo humano, tuvo que poner normas, y al poner normas, el concepto de felicidad quedó a un segundo plano, y el concepto de eros también quedó a un segundo plano, y vino a ser sustituido por la lógica formativa, la moral normativa, que prescribe ciertos comportamientos sociales para que el hombre sea aceptado socialmente. De acuerdo a esto, el eros queda a un segundo plano. ¿Desde dónde podemos ver esto? Si miramos los orígenes de la tragedia, un poquito devolviéndonos al concepto que maneja Nietzsche, en los orígenes de la tragedia se ve que la concepción que se tenía primigeniamente en las culturas griegas era que habían dos tendencias marcadas: lo apolíneo y lo dionisíaco. Lo apolíneo, viéndolo desde la mitología griega, Apolo era el dios del orden, de la ley, de la razón. Y lo dionisíaco era el dios del placer, del vino, de la vida distensionada. De acuerdo a esto, la cultura occidental se fue marcando poco a poco hacia una cultura más apolínea. Y la cultura apolínea fue determinando la constitución de un hombre racional, que fue desechando su esencia sexual, su esencia erótica, por una constitución más legal, más estructurada, por así decirlo.
Bien, profesor, y atendiendo a lo que nos está desarrollando sobre las posturas no solo de Freud, sino también de Nietzsche, mucho antes de la escritura El malestar de la cultura, Es posible afirmar que en el contexto de la sociedad occidental y el futuro de nosotros también al interior de ellas está predeterminado por una represión y por una infelicidad en estos términos, o existen otros caminos para abordar la posibilidad de ser felices en estas culturas.
El problema es qué panóptico tenemos de cultura para nuestro contexto cultural, pues en alguna manera más particular en América Latina y de una manera más universal en el mundo. Si de las premisas del progreso es la que nos determina, podemos decir que la satisfacción libre de las necesidades instintivas del hombre es incompatible con la sociedad civilizada. Y la renuncia a la satisfacción y su aplazamiento son las premisas del progreso. Entonces, desde ese punto de vista, podríamos decir que hay una incompatibilidad entre lo que el hombre quiere y lo que el hombre desea. Si el hombre lo que quiere es progreso, dada por unas determinaciones sociales o unas determinaciones que la historia misma del momento le está exigiendo, pues podríamos decir que el hombre está irremediablemente determinado a ser infeliz. Pero si la pretensión del hombre de una postura, de un pensamiento crítico, es hacerse una reflexión de las satisfacciones y las necesidades que debe cumplir para ser feliz, podríamos mirar otros puntos de vista, entre ellos pues tener en cuenta que el hombre no solamente razón, que el hombre es también pulsión, que el hombre es deseo, que el hombre es creación, que el hombre es posibilidad de cambio, que el hombre es posibilidad de satisfacción. Si lo miramos desde el punto de vista freudiano, el pesimismo es inevitable. O sea, el hombre no tiene salida frente a las circunstancias culturales. El hombre está sometido a unos paradigmas, y que esos paradigmas son totalmente contrarios a lo que es la estructura psíquica del hombre.
Muy bien, amigos, y continuamos entonces nuestras reflexiones sobre este que es nuestro tema del día de hoy. ¿Será posible ser felices en el contexto de nuestras culturas occidentales? Pero antes nos vamos a una pausa institucional y ya regresamos con nuestro invitado.
Vive el Mundial con la RV a través de RV Noticias. Espera durante todo el día las píldoras informativas. Así va el Mundial con RV Noticias.
De libros, autores y palabras.
Bueno, amigos, en nuestra segunda sección de libros, autores y palabras vamos a presentarles a un autor que también ha sido protagonista pues en todos estos análisis acerca de la posibilidad de ser felices en las sociedades occidentales. Se llama Herbert Marcuse. Herbert Marcuse nació en Berlín en 1898 en el seno de una familia judía de buena posición económica. De muy joven se sintió atraído por la política. Adhería a las posiciones de la izquierda, pero el fracaso de la revolución espartaquista y la ejecución de Rosa Luxemburgo en 1919 lo alejaron de Berlín y de la política. Estudió filosofía en las universidades de Berlín y de Friburgo. En esta última conoció a Husserl y a Heidegger. Este último dirigió su tesis, con la que se doctoró en 1922. Permaneció en Friburgo hasta 1933, año en el que ingresó en el Instituto de Investigación Social de la Universidad de Frankfurt, más conocido como la Escuela de Frankfurt. Ese mismo año, los nazis llegaron al poder y clausuraron el instituto. Marcuse, junto a otros miembros de la escuela, se trasladó a Estados Unidos. Su pensamiento fue una de las fuentes de inspiración de la revuelta estudiantil de 1968, conocida como el Mayo francés, y murió en Alemania en 1979. Entre las obras destacadas de Herbert Marcuse se encuentran Razón y Revolución de 1941, Eros y Civilización, escrito en el 1955, El Hombre Unidimensional, escrito en 1964, Psicoanálisis y Política en el 69 y Ética de la Revolución en 1970. Retomando a nuestro invitado entonces, quisiéramos preguntarle en qué consiste el análisis crítico que Marcuse hace a las culturas occidentales en ese texto tan importante de Eros y Civilización.
Bueno, el tema que nos ocupa será abordado desde la reflexión crítica de la obra de Herbert Marcuse, Eros y Civilización, donde el autor parte de la tesis sustentada por Sigmund Freud, particularmente en el malestar en la cultura, en la que plantea que la civilización necesita una rígida restricción del principio de placer. Marcuse aduce al respecto que debería llegarse a una construcción de la cultura desde la fuerza positiva del Eros, por la cual sería posible una civilización no represiva. Vislumbra como esperanza más allá del territorio de la alienación. Y yo creo que de aquí nace una gran pregunta: ¿en qué consiste tal fuerza positiva y en qué concepción de la cultura descansa? Es de destacar la importancia de una reflexión en torno a la cultura y a todo lo que el hombre implica para ser parte de ella como agente transformador donde puede encontrar su libertad y su felicidad. Este estudio en particular se propone acercar a un análisis crítico del tema de la cultura en las obras mencionadas de Herbert Marcuse, en donde se quiere demostrar que existen los prerequisitos sociales para el surgimiento de una civilización no represiva en la cual el hombre se desarrolla y adquiere una madurez gradual que no le procure infelicidad. Los aportes de Marcuse son una respuesta original a un problema relevante que reúne ideas de clara respuesta desde la teoría de la cultura y que pretende dar resultados a la sociedad occidental, a sus retos y esperanzas. Se pretende, por consiguiente, señalar sus planteamientos y puntualizar mejor los términos y las líneas fundamentales de este tema tan importante hoy en día, teniendo en cuenta la crisis de los grandes planteamientos y utopías. Esta crisis me ha permitido plantear el siguiente problema: los primeros rasgos de la vida humana sobre la Tierra y hasta nuestros días se han caracterizado por una lucha continua entre la búsqueda de la felicidad, la libertad y el acoplamiento en un marco axiológico propio de cada cultura. El hombre trata de arrancarle la verdad de su ser a la vida, a la sociedad, a la cultura, a la civilización, que se empeña en doblegarlo y mantenerlo bajo su generosa carga, con unos valores posesivos que le crean malestar y lo limitan para una realización armónica. El llamado error trágico no es más que la rebeldía del individuo contra la ley que lo oprime y coarta sus instintos. La cultura que surge como el orden dentro del caos, como la única posibilidad de convivencia, la cual termina por erigirse en gestora del malestar e infelicidad de los sujetos. Desde ahí, el descontento y la infelicidad que se manifiesta en la hostilidad contra la civilización a lo que ellos, los hombres, sostienen con su trabajo, pero de cuyo bienestar participan muy pocos, develándose en un futuro incierto. Son estas las circunstancias en las cuales surge, como el ave fénix, la reflexión marcusiana, anunciando la posibilidad de una civilización madura, guiada por el fortalecimiento de los instintos vitales y la liberación del poder constructivo del Eros, dando una solución al callejón sin salida planteada por Freud y alcanzando un libre desarrollo personal y social armónico. Surge otra pregunta: ¿es posible una civilización no represiva? La civilización no represiva, la sociedad del confort, el estado autosuficiente y protector son una de las cumbres de la historia, como la realización a la que aspira cada hombre para mejorar su condición dentro del sistema cultural. Una nueva forma de vida en una sociedad diferente suelen considerarse sofismas utópicos que pueden atentar contra el aparente bienestar. Por consiguiente, se afirma, habrá que reprimir a los grupos marginales que las proponen. pero desde el pensamiento de Marcuse se podría afirmar que ya existen las bases para las fuerzas materiales e intelectuales para la realización o construcción de un nuevo proyecto encauzado hacia una sociedad no represiva, donde se dé la capacidad de optar y donde el héroe liberado se halle a sí mismo como poder creativo. Es cierto que hay que desmontar todos los tabúes que oprimen todavía nuestra sociedad para dar la posibilidad a convertir el cuerpo humano en instrumento de placer y no de trabajo. Cuando aparezca en lugar de la búsqueda del confort, la prosperidad, la seguridad del empleo u otras satisfacciones esclavizantes, nuestras necesidades como la paz, la tranquilidad, la sociedad, la belleza, la felicidad gratuita, entonces el mundo se transformará verdaderamente centrándose esencialmente en el goce, la satisfacción de los instintos fundamentales, donde el placer, libertad y belleza se unirán dando paso a la sociedad futura.
Muy bien, amigos. Interesante reflexión, profesor, sobre este texto de Marcuse, de Eros y Civilización, que de hecho se lo recomendamos a todos y esperemos entonces que puedan disfrutar de esta lectura. Damos gracias entonces al profesor Yuri Hammann por esas reflexiones que nos ponen, de hecho, un poco a pensarnos también si somos o no felices en el contexto de estas culturas y a qué precio también edificamos todos nuestros gustos, todas nuestras libertades o todos nuestros derechos. Bueno, profesor, muchas gracias por aceptar la invitación a Palabreando con Sofía y esperemos que en una próxima ocasión nos esté acompañando.
Gracias por tu invitación.
Bueno, amigos, entonces los dejamos en una pausa institucional y volvemos con Momento Cultural.
Cibercafé, todos los días desde las 20 horas a las 20 y 30 hora colombiana. Un café virtual con aroma transglobal. Cibercafé, solamente aquí por la RV.
Momento Cultural.
Bueno, amigos, y nuestro momento cultural está cargado de mucha filosofía. Hoy les tenemos una invitación muy especial al Foro Distrital de Estudiantes de Filosofía 2010, a realizarse entre los días 5 al 7 del presente año en las instalaciones de la Universidad del Rosario. El foro lleva por nombre Las Mil Caras de la Realidad, perspectivas interdisciplinares en la investigación filosófica. En estos momentos, las inscripciones para la presentación de ponencia están abiertas hasta el día 23 de julio. Esperemos entonces que puedan participar de este interesante evento. Las mesas temáticas, si desean asistir, son filosofía antigua y medieval, epistemología, ciencia y lógica, filosofía política, sociedad y ética, filosofía del arte y semiótica, proyectos interdisciplinares, hermenéutica y fenomenología. Recuerden que para más información visiten la página de la Sociedad Colombiana de Filosofía, que en estos momentos es la que nos está haciendo esta invitación, en www.socolfil.net. Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Esperemos que nos acompañen en una próxima emisión de nuestro programa. Y recuerden que Palabreando con Sofía es el espacio de reflexión sobre temas filosóficos que hemos abierto para compartir con ustedes las realidades actuales y los diferentes análisis que se han construido alrededor de ella. Entonces, fue un placer acompañarlos y que estén disfrutando nuestra misión. Y nos vemos en un próximo programa. Chaos, chaos.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía. Dirección Carmen Sofía Jiménez. Dirección técnica Daniel Mejía.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.